A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Hola amigos, muy buenos días. Qué alegría estar juntos una vez más aquí en la radio Nuevo Tiempo para estudiar la palabra de Dios con tus preguntas y con las respuestas aquí del profe Leandro Cuadros. Gracias por tu sintonía, por tu compañía y especialmente por enviarnos las preguntas. Así que quédate atento, quédate atenta, que en pocos segundos vamos a decir los medios de contacto. Antes voy a saludar al profe. Buenos días, Leandro. Buenos días, María Belén. Qué alegría estar con ustedes aquí en la radio.
Buenos días, Nelson. Buenos días, María Belén.
Buen día, profesor. Buen día, Nelson.
Nuestro oyente es la razón del programa existir. Y muchas gracias por tu cariño, por tu audiencia y por las preguntas que envías para nosotros siempre que el programa se encuentra en el aire. Entonces esperamos tus preguntas porque son oportunidades de resolver problemas, de sanar dudas, de conocer más Dios acerca de la vida, la razón del existir. Entonces envíe tus preguntas, será una satisfacción para nosotros recibirmos tus inquietudes.
Así es, y los medios de contacto, vamos a repetirlo, tú ya, quien nos acompaña frecuentemente ya debes saber, pero siempre hay gente nueva y te recomiendo que agregues, abras ahora tu agenda del celular y agregues este número que María Belén va a decir en pocos segundos. Ya va, agarra tu celular, abre la agenda, agrega contacto, pon Radio Nuevo Tiempo, que ahora María Belén va a decir el número. También puedes escribirnos en las redes sociales de la radio, búscanos por Radio Nuevo Tiempo Oficial. Ahora sí, María Belén, el número.
Va el número entonces, Nelson de la radio, más 5512-98. Perdón que no estoy bien de la voz, 15129.
Así es, voy a repetir, más 5512-98-15129. Así es. Muy bien, Leandro, vamos a comenzar el programa de hoy hablando sobre la psicología. Estamos, es un tema frecuente aquí en la radio y es importante también hablar. Ahora, ¿es pecado? ¿Falta de Dios sentirse triste, deprimido o tener depresión inclusive?
Las personas no entienden que sentimientos fueron hechos para sentir. Por eso el nombre es sentimiento. Entonces, sentimiento, para yo tener salud emocional, tengo que sentir. Entonces, si estoy triste, tengo que sentir la tristeza. Si me encuentro en una fase de luto, tengo que sentir y vivir el luto. Si estoy alegre, tengo que estar alegre. Si estoy feliz, tengo que estar feliz. O sea, sentimiento tiene de ser sentido. ¿Por qué? Cuando un sentimiento no es sentido por la persona, él puede quedarse, diríamos así, preso en el cuerpo y en la mente. Y cuando eso ocurre, aumentan las posibilidades de enfermedades emocionales. Entonces, sentimientos presos pueden traer problemas hasta mismo físicos, gastrointestinales. Entonces, es fundamental que la persona entienda que sentimiento fue hecho, fue creado por Dios para ser sentido. Obviamente que hay sentimientos que yo tengo que tener el control sobre él. Pero eso no es simple si la persona tiene pensamientos, emociones distorsionadas por causa de algún trastorno de ansiedad, por ejemplo. Tal persona tiene, obviamente, de buscar ayuda psicológica. Cierta vez, Jesús, quando estava muito triste porque sentia a possibilidade de la muerte e de los pecados serem jogados sobre ele, Jesús sentiu uma tristeza muito profunda. Não foi depressão, pero foi uma tristeza, sim, que solamente Dios puede explicar. Voy a leer un texto que se encuentra en San Mateo. Vamos a ver si es 26. San Mateo 26. Encontré. San Mateo 26, realmente es el versículo 38. Adelante. Entonces Jesús, no, vamos a leer a partir de 37. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Yo pregunto, ¿Jesús tenía falta de fe?
No.
No tenía falta de fe, pero Jesús sintió tristeza y angustia.
Por la situación, el momento que estaba viviendo, lo que iba a pasar dentro de poco.
Exactamente, exactamente. Y el versículo María Belén 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús no deseaba estar solo en su tristeza. Hasta la muerte deseaba la compañía de sus discípulos, como cualquier persona. Sí. ¿Sí? Entonces, un cristiano que dice que sentir algunas cosas es pecado, tal cristiano no conoce la Biblia, no conoce el propio Jesús. Jesús en ciertos momentos tenía tristeza, alegría, le oraba. Sí. ¿Sí? Entonces, tenga en mente, amigo oyente, sentimiento fue creado para ser sentido. Si no sentires, se quedará preso en tu cuerpo, traerá trastornos emocionales para ti. Y no hagas, amigo gente, esta separación entre cuerpo y mente, porque eso no existe. Ah, yo puedo quedarme enfermo del cuerpo, pero no puedo quedarme enfermo de la mente. Eso no existe. Eso no existe. La mente influencia el cuerpo influencia la mente. No hay cómo imaginar eso. Entonces, no tengas vergüenza de buscar ayuda psicológica. Yo mismo, hace años que busco ayuda psicológica, psiquiátrica para tratar mis problemas y Dios tiene bendecido mis esfuerzos y estoy cada vez mejor de salud. Y si yo no buscar profesionales capacitados para ayudarme, no es solo que voy conocer mis memorias traumáticas, mis problemas y tener los consejos necesarios para resolver mis problemas. Entonces, tenemos que tener también humildad. Humildad para reconocermos que hasta un punto no tenemos cómo ayudarnos. Otras personas tienen de ayudarnos.
¿Cuán real es eso, Leandro? ¿Y cuánto lo necesitamos, ¿no? A veces está el tabú de que si voy a pedir una ayuda psicológica, es porque estoy mal, estoy loco, dirían algunos. Y no sí. Es así, no es así. Lo necesitamos. A veces uno necesita incluso sacar de adentro, expresarse con alguien tanto de lo que está viviendo y de lo que a veces está allí, que quiere salir y no sabemos a quién contárselo. Tenemos por aquí quien escribió desde Argentina, es Ramón, Leandro. Les estoy escuchando, es de mucha bendición. Tengo una pregunta. No entiendo esa palabra que dice, dos estarán en una cama, el uno será tomado, el otro dejado. Si son los dos hijos de Dios, o sea, el marido y la esposa, entonces, ¿cómo saber quién de los dos es el que se va, quién el que se queda? ¿A qué se refiere ese versículo, Leandro?
Mira, querido gente, el versículo tiene solamente el propósito de enseñar que algunas personas serán salvas y otras irán perder la salvación. Solamente eso. Muchos hermanos utilizan el texto para intentar probar el arrebatamiento secreto, pero no es de eso que el texto habla. Lo que Jesús demuestra en tal texto es que es la realidad. Algunos serán salvos y otros no. Entonces, a partir del versículo 40, por ejemplo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, el propósito es decir lo siguiente. Algunos serán salvos, otros van a perder la salvación.
Eso sería algo más figurativo, podríamos decir.
Exactamente, figurativo. Él utilizó hasta mismo situaciones de los días de él. De personas moliendo, personas en el campo. Entonces, realmente, María Belén, es figurativo. Porque ninguna persona que aceptó a Jesús como Salvador perderá su salvación. Entonces, los que fueron dejados en la tierra y serán muertos por la gloria de Jesús, de acuerdo con 2 Tesalonicenses 1, 7 hasta 9, serán perdidos. Entonces, el texto solamente enseña eso. Y el consejo del versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Sí. Y me quedé pensando, ¿no? Ya que la elección por Jesús es algo tan personal, a veces incluso, y me quedé pensando en el versículo, a veces incluso puede ser, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero que dentro de la misma familia, unos sean salvos y otros no.
Hablaste bien, María Belén, porque en San Mateo 10, a partir del versículo 37, Jesús dijo lo siguiente: yo no vino trazer paz hasta la tierra, pero espada, división, y explica, porque por causa del evangelio, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces es más que natural, diríamos así, infelizmente, cuando algunos aceptan el evangelio y otros no, los que no aceptan muchas veces se tornan enemigos de los que aceptan el evangelio. Y esto puede ocurrir en la propia familia.
Sí, sí. Tenemos más preguntitas, así Nelson.
Es. Vamos a Perú y un tocayo, Iván, de Lima, Perú, pregunta: ¿cuál es la diferencia entre adventistas y testigos de Jehová? ¿Se puede ir a las iglesias de estas denominaciones? Saludos desde Perú.
Mira, cuanto ir hasta la iglesia de tales denominaciones, mi hermano, yo recomiendo primeramente que conozcas bien, que leas libros, que estudies la doctrina y después puedes tomar, tener una decisión. Yo puedo garantizarte a la luz de la Biblia que mismo que nuestros hermanos testigos de Jehová sean personas muy sinceras, personas muy misioneras también, hay doctrinas que ellos siguen que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, y ahora ya puedo diferenciar entre los testigos de Jehová y los adventistas. Por ejemplo, nosotros adventistas creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que la Trinidad tiene la misma esencia divina, pero solamente funciones diferentes. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen que Jesús fue creado y que el Espíritu Santo no es un ser personal, es solamente una forma de energía de Dios. Mira, la primera diferencia es muy grande.
Muy.
Segunda diferencia, nosotros creemos que Jesús volverá en gloria y majestad, y de acuerdo con Apocalipsis 1:7, todo ojo verá Jesús. Ellos creen que Jesús se manifestará de repente en la tierra. De repente. En la tierra, no que volverá del cielo. Para ellos, Jesús se encuentra en la tierra, espiritualmente hablando. Pero un día, Él se manifestará e iniciará el milenio en la tierra. Y nosotros no creemos así también.
Por eso ellos solamente hablan hoy en día solo de Jehová.
Sí, sí, ellos hablan
como solamente Dios Padre.
De Jehová, Dios Padre. Porque Jesús sería un Dios, pero menor. No es Jehová, na opinião de ellos, e Jesús es llamado de Jehová en la Biblia. E Espíritu Santo es solamente una energía de Dios, un poder de Dios. Entonces, por eso utilizan Jehová, solamente para el Padre. ¿Sí? Otra cosa que debemos evaluar, por ejemplo, ellos no aceptan la transfusión de sangre. Ellos confunden transfusión con ingerir sangre. La Biblia prohíbe ingerir sangre de animales en la alimentación. No prohíbe la transfusión, hasta mismo porque no existía la transfusión. E nós queremos que recursos científicos que não contradizem a palavra de Deus têm de ser utilizados. Creemos, sim, que uma pessoa pode ter transfusão de sangue. E mais uma coisa para diferenciar a tantas outras, pero solamente mais uma. Eles não creem que é correto celebrar cumpleaños. Para eles, celebrar cumpleaños é uma costumbre pagana. Para nós não. Para nós, se os ángeles em Lucas 2 celebraram o nascimento de Jesus, por que não celebrar o cumpleaños de uma pessoa hoje? Então, essas são algumas das diferenças. Há muitas outras e recomendo que leias. Por exemplo, livro adventista que puedes leer bem é o livro Nisto, En Esto Creemos. En Esto Creemos tem as 28 doctrinas e puedes fazer uma comparação. E tenho a certeza que não tendrás dúvidas de que a Igreja de la Rádio Novo Tempo sigue a Bíblia completamente.
Gracias.
Muy bien. Me toca a mí, Nelson, sí. Una preguntita relacionada bastante con lo que nuestro amigo había consultado hoy sobre la salvación, ¿no? Precisamente los versículos de Mateo. Y entonces aquí desde Uruguay preguntan, ¿la salvación se pierde?
Sí, la salvación es asegurada, pero no garantizada. Son dos cosas diferentes. Dios asegura la salvación para mí, pero no garantiza porque depende de yo querer. Sí, entonces Dios promete la salvación y asegura para mí, pero hay una condición. Hay una condición para la salvación continuar conmigo. Voy a leer un texto que es San Lucas 21, versículo 19. Com vuestra paciência ganareis vuestras almas. Paciência, de outras traduções, perseverança. Então, há uma condição.
Leandro, me quedé pensando em algo. Hay muchas personas que dudan hoy en día de su salvación, incluso siendo parte de, conociendo a Jesús y habiendo entregado su vida a Jesús y buscando tener un relacionamiento con Él. ¿Cómo es este tema de la salvación?
Voy a ayudar, María Belén, nuestros amigos, sí. Me gustaría solamente demostrar un texto más.
Sí.
Que es... Eu creio que é a segunda de Coríntios 6. Vou a ver. Que é um texto que habla Maria Belém diretamente.
Sim.
Vamos a ver. Se é a segunda de Coríntios 6.
Recuerda de lo que habla?
Recordei. A segunda Coríntios 6, 1. Ah, está. Assim, pois, nós, como colaboradores suyos, os exortamos também a que não recibais em vano a graça de Deus. Se é possível receber em vano a graça de Deus, que isso indica que eu posso perder minha salvação. Mas há detalhe, Maria Belém. Eu perdo minha salvação se eu desejar isso.
Porque já está garantizada por graça de Jesus.
Sim, sí, por la graça de Jesus, a salvação se encontra assegurada para nós. Não há como perder a salvação. Sim, sí, há uma condição: permanecer em Jesus. E quando dijistes de as pessoas não terem certeza de la salvação, isso ocorre por alguns motivos. E o principal, a pessoa não entendeu todavía a doctrina de la justificação por la fe. A pessoa não entendeu. Quando a pessoa entende o que é ser justificado por la fé, a pessoa não tem dúvida de sua salvação.
Muito bem.
Não tem. Então, eu recomendo para o nosso oyente, estudies profundamente tal doctrina por meio de la Bíblia, de livros que abrem del tema, leia os textos bíblicos que os livros indicam. E outra coisa, Maria Belém, e quando a pessoa não estuda bem a doctrina, a pessoa passa a mirar a própria vida e mira pouco a Jesus. Isso é um problema, porque quando miramos a nós, não temos como ver salvação em nós. Ahora, cuando miramos Jesús, no tenemos como ver perdición en nosotros.
Qué lindo, Leo.
Por eso que Hebreos 12:2 dice, ¿no? Que debemos mirar el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Entonces, estudies la justificación por la fe y mires más Jesús que usted. Es el secreto para tener una vida cristiana más saludable.
Gracias, Leandro. Nos llega una pregunta aquí de Misiones, Hugo de Wanda Misiones, un gran amigo ahí y ciclista también. De ahí un saludo a todos los Seven Bikers, que son ciclistas adventistas que hacen este lindo deporte. Pregunta, ¿cómo permanecer en la fe, con una fe fuerte, una familia en este tiempo de tribulación, de pandemia? ¿Cómo mantener la fe a pesar de los problemas?
No hay otra manera, mi hermano, de mantener la fe fuerte sin estudio constante de la Biblia y oración. No hay cómo. Parece que yo estoy enseñando una cosa básica, pero es lo básico mismo. ¿Sí? Estudiar, leer la Biblia, meditar en el texto, o sea, reflexionar en el texto y aplicar el texto a su propia vida. Y tener una vida de oración, hablar con Dios acerca de todo, de las desilusiones, de las bendiciones, de las pérdidas, de las cosas que recibió, tener una relación próxima con Jesús. Y una otra cosa importante que tiene que ver con lo que los hermanos lo hacen, la actividad física es fundamental para la preservación de una mente clara. Entonces, una persona que practica actividad física constante, tiene buena alimentación, estudia la Biblia constantemente y ora a Dios como se habla con un amigo, tal persona tiene todas las condiciones físicas, mentales y espirituales para estar bien. Entonces, son estas cosas que aparentemente son simples, pero son estas cosas las que son eficaces.
Así es. Gracias, Leandro. Amigos, vamos a una rápida pausa. No te vayas, sigue mandando tus preguntas. Marielen, rápido el WhatsApp y nos vamos a la pausa.
Sí, claro, Nelson. Más 55-1298-1510-29 para que tú continúes comunicándote, haciendo tu pregunta. Vamos a la pausa y en unos minutos nada más regresamos con mucho más de La Mirada de la Verdad.
Regresamos aquí en la Radio Nuevo Tiempo. Se me trabaron las R's y estamos en vivo aquí. Llegó una pregunta, vamos a ver si dice el nombre. No dice el nombre. 51 es de Perú, creo, ¿no, María?
Sí, sí, sí.
Un amigo peruano dice, profesor, tengo una pregunta que me hicieron y no supe cómo responder. En el capítulo 2 de Daniel se menciona que la piedra que cae sobre la imagen y la destruye y se hace un monte es el reino de Cristo. Lo que es verdad. Sin embargo, cuando nos referimos a Cristo es como la roca, no como piedra. Tanto es que está esa discusión en Mateo 16 si Pedro es la piedra o la roca, ¿no? Porque se menciona entonces como piedra y representa su reino. ¿Si piedra y roca son diferentes o es lo mismo?
Mira, el propósito de Daniel no es comparar Jesús a una roca. Hay textos bíblicos que comparam Jesus a uma roca, pero Daniel tinha o propósito de comparar o reino a uma grande pedra mesmo. Então, não há relação entre os términos. Porque em La Visión, ele viu uma grande pedra cortada sem a ajuda de manos humanas, ¿sí? E tal pedra foi arrojada em la estátua, ou seja, la estátua, que significa los grandes impérios mundiales que Jesús destruiría y que Jesús asumiría su reino. Entonces, en Daniel 2, el reino de Cristo es comparado a una piedra. En otros textos, Jesús es llamado de roca, roca de la salvación. Entonces, son términos diferentes y no es necesario que sean iguales, porque cada contexto tiene un propósito diferente para cada término diferente.
Muy bien, Leandro. Por aquí tenemos, hoy usted estuvo hablando de la tristeza manifestada por Jesús, y por aquí alguien preguntó desde Argentina, quisiera saber por qué Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Porque mira, imagines el dolor físico que Jesús experimentó. Solamente la corona de espinos hizo muchos
agujeros
o
penetraciones.
Penetró mucho en la cabeza de Jesús. Jesús fue golpeado, Jesús fue humillado.
Heridas.
Y otra cosa, todos los pecados de la humanidad fueron ligados en Jesús. Entonces él sintió, él experimentó la sensación de la segunda muerte. ¿Sí?
En vida, porque él era una persona santa. O sea, sí. Si hay algo que se opone más a la naturaleza de Cristo y de Dios es el pecado. Es como que es difícil entenderlo desde nuestro punto de vista.
Sí.
Pero él sintió la peor sensación que podría existir de sentirse sucio con algo que él no hizo.
Sí, exactamente. Y eso causó una barrera de separación entre él y el Padre. Y el Padre estaba con él en la cruz, pero él no sentía la presencia del Padre, porque como el pecado, de acuerdo con Isaías 59:2, hace separación entre nosotros y Dios, cuando Jesús recibió todos los pecados, ocurrió una separación entre él y Dios. Y fue una sensación terrible que él sintió.
Estoy pensando aquí, tal vez imaginando así, muy superficialmente, como que a tu hijo lo acusen de una cosa muy, muy hedionda, asquerosa, y es inocente, y tú sabes, y él lo sabe, y lo llevan preso y lo separan. Es esa sensación exponencialmente mucho mayor, lo que Cristo y Dios sintieron en ese momento tan, tan triste.
Tan triste, sí.
Muy bien, llegó una pregunta aquí. De Bolivia también. Amigos, si quieren, ponen el nombre, no hay problema. Este querido amigo envió más de 70 veces la misma pregunta. Así que bueno, vamos a responderle para que ya tenga su respuesta. Es larga, yo voy a resumir nomás, y él habla sobre la ideología del género.
Uh-huh.
Que, entre otros adjetivos, feminismo, lo considera satánico, una aberración y más. Y otras cosas más. Puso ahí un mensaje bien largo, sin puntuación, sin nada, es difícil entender, pero básicamente es eso, Leandro.
Uh-huh.
¿Cómo comparar? ¿Dios nos creó con sexo definido o eso es algo que uno elige después?
La Biblia y la naturaleza demuestran para nosotros que Dios creó géneros bien definidos mismo.
Biológicamente y genéticamente está muy claro.
Exactamente, biológicamente y genéticamente. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Las cromosomas.
Los cromosomas.
Los cromosomas de la mujer son, ¿cómo se dice la letra?
XX.
¿Y del hombre?
XY.
Perfecto. Entonces, mira, genéticamente hay una diferencia. Quien tiene ciertas cromosomas es hombre, y quien tiene ciertas cromosomas es mujer. Y Génesis 2, en la verdad, Génesis 1, 27, mira cómo el texto es claro. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
Varón y hembra,
los creó. Entonces, para Dios, la ideología de género es diabólica. Es contra todo lo que Dios hizo en la creación. Hay seres humanos, el sexo masculino, femenino, puede-se percibir la diferencia entre los animales también. Entonces, es bien definido. La persona dice, pero yo siento que yo soy mujer, pero nací un cuerpo de hombre. No, esto no es normal. Biológicamente, y físicamente es una persona del sexo femenino, ¿sí? Si es una mujer y te sientes hombre, eso es resultado, de acuerdo con el doctor Joseph Nicolosi, del llamado trastorno de identidad de género. Y cuando la persona es bien chica, es posible tratar eso para aprender a tener placer con el género que se encuentra en el mundo.
Eso es parte del desarrollo,
sí.
¿No?
Sí.
Niño. Yo tengo un David de menos de 3 años y a veces él se confunde.
Sí.
Él le gusta un dibujito y tiene Peppa Pig le gusta. Estamos evitando al máximo porque a mí no me gusta, pero bueno, a él le gusta. Y dice, yo soy Peppa. Y es normal porque él se identifica de una forma que es lo que él ve. Uh-huh. Él no entiende ainda que
aún.
Entonces uno le dice, no, bueno, vos sos George, sos el hermanito. Y ahí él entiende y pasó. Entonces, a veces parece que quieren forzar. Él dijo, entonces él ya sabe, él no sabe lo que está diciendo.
No sabe. Hay una política diabólica, son cuestiones políticas que envuelven dinero, desean así imprimir en la mente de las personas la cuestión de la ideología de género, simplemente porque hay cuestiones financieras por detrás de eso. Entonces nosotros cristianos tenemos la Biblia como nuestra garantía, tenemos a nuestro favor la genética, la Biblia y la naturaleza.
Ahora, Leandro, eso dijiste, Dios creó hombre y mujer. Hay gente que cree que esa parte puede ser simbólica, es decir, Dios no estaba diciendo específicamente el sexo masculino, sino estaba refiriéndose a todo el ser humano y en fin, no es una cuestión de que Dios separó definidamente A y B. ¿Eso es posible?
No es posible porque cuando la Biblia utiliza de manera general, solamente se utiliza hombre. Hombre es ser humano.
Como el capítulo 1, por ejemplo.
Exactamente. Hombre, ser humano. Ahora, cuando habla en el texto, acá, ó. 20, varón y hembra, está muy definido. Hombre, en el griego, antropos, uh-huh. Significa humanidad. Ser humano.
Sí. Antropología.
¿Sí? Uh-huh. Antropología, estudio de la humanidad. Entonces, en el texto, se encuentra bien separado. Bien separado. Y por ejemplo, Efesios 5, tantos textos, ¿no? El hombre debe amar su mujer como Cristo ama a la iglesia. No es el hombre amar su hombre o a la mujer amar su mujer. La relación de Jesús y de la iglesia es comparada a la relación de un hombre con una mujer. Entonces es bien definido en la Biblia eso.
Hago este comentario y después ya te dejo el resto del programa para
vos. no puedes hablar, Nelson.
Sobre eso, Leandro, ahora se me fue.
Pasa que es un tema que da para hablar mucho.
Y es importante.
Y es importante.
Es importante, sí. Y se me fue. Quise hacer la broma con María Belén y se me fue la pregunta. No, pero me refería a... No sería que cuando... Porque esa también es una alegación muy común. Que la Biblia decir hombre a la humanidad es machista. Uh-huh. Es patriarcal. Y eso sería malo. Hay un problema. El lenguaje también es así. Generalmente los pronombres y cuando se habla de general, hijos.
Uh-huh.
Estoy hablando tanto de mis hijos como de mis hijas, porque es así.
Y bueno, por eso justamente ese es otro punto que también hoy en día esta ideología minoritaria está queriendo cambiar, incluso nuestro lenguaje, ¿no? Son claro. Tantas cosas.
Ahora, eso sería un símbolo de machismo.
Uh-huh. Yo no lo creo. Lo que es el machismo? El machismo es una postura en que el hombre se pone arriba de la mujer. Si él piensa que es
maltrata
mejor
a la mujer.
Y maltrata y es mejor que la mujer. Y tal lenguaje no es.
No es.
Fue la propia humanidad que definió eso. Las propias mujeres, los hombres juntos definieron. El lenguaje no es definido solamente por un hombre. El lenguaje es definido por toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, uh-huh. Niñas. ¿Sí?
Leandro, yo me quedé pensando en algo ahora que salió este tema, ¿no? Como cristianos, ¿cómo posicionarnos ante, ante esta avalancha tan fuerte que lo estamos viendo en todo, ¿no? Es un querer de una palabra androginia, que no haya ni hombre ni mujer, sino algo que esté allí, neutro, ¿no? Algo que y el otro día hablábamos con el doctor Patpatián, con quien tuve la entrevista, y lo vemos en la moda unisex, lo vemos ahora en los proyectos que hay para colocar el baño que no sea diferenciado entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas y cada vez vienen más como parte de la sociedad, y realmente es un grupo minoritario, pero que quiere imponer su ideología. Sí.
Nosotros tenemos de resistir a eso con la Biblia, con la genética y con la ciencia, porque ellos distorsionan datos de la ciencia y nosotros tenemos de tener acceso a los datos correctos. Hay una invitación de la Biblia, María Belén, en 1 de Pedro 3:15, que dice: si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces la Biblia invítanos a defendermos la Biblia, defendermos las ideas de Dios. Uh-huh. Y nosotros tenemos defensa contra la ideología de género en la Biblia, en la ciencia, en la genética. Entonces no debemos permitir que una minoría que se esfuerza para no conocer nada de genética desea implantar su filosofía de vida.
Inclusive son ellos que más oprimen a la mujer. Estabas hablando del baño. Bueno, Leandro tiene dos hijas, yo tengo dos hijas, tú eres una mujer. Y no sé, no puedo explicar lo que siento al pensar un hombre entrando en el baño donde están mis hijas haciendo sus necesidades, mi esposa. Y eso abre la puerta para cualquier tipo de posibilidad aberrativa de una forma. Y las mujeres, la gran mayoría, no se sienten bien y no apoyan eso.
Sí.
Pero son un grupo, como María Belén dijo, que quieren forzar. Y al fin y al cabo son ellos que oprimen a quien piensa diferente.
Sí, exactamente.
Es un gran tema, realmente. Tenemos por acá, Leandro, y los minutos avanzan. Cambiamos de tema. Ahí dice por acá, quisiera preguntar algo. ¿Estaría mal casarme por la Iglesia Católica? Yo ya tengo dos hijos y vivo con mi pareja, pero quiero casarme por civil nada más. ¿Puedo esto para ser bautizada por la Iglesia Adventista?
Si la hermana casara en el civil, sí, la hermana podrá sí bautizarse en la Iglesia Adventista. Ahora, la Iglesia no recomienda el matrimonio en la Iglesia Católica por algunas razones. Primero, porque como la hermana vive con una persona, ya tiene intimidad sexual con la persona, la hermana perante Dios ya se encuentra en una relación más profunda. Y hay una secuencia en la Biblia. Primeramente, deja
el hombre madre,
padre y madre, hay el matrimonio y después la unión sexual. Los hermanos invirtieron algunas cosas. Entonces, no hay más necesidad de la ceremonia religiosa. La ceremonia religiosa no hay más necesidad.
Ahora, si se casa de civil, se bautiza, ahí quedó normalizado delante de Dios, ahí podría casarse.
La Iglesia no hace más el matrimonio porque la persona puló etapas.
Okay, saltó.
Perfecto. Saltó etapas. ¿Sí? Entonces la Iglesia Adventista aceptará sí el matrimonio en el civil. Y si la persona tener un matrimonio en la Iglesia Católica, porque la Iglesia acepta cualquier cosa, estará en un ambiente que tiene muchos cristianos sinceros, pero estará en un ambiente lleno de imágenes, de escultura, de idolatría. Entonces, con certeza, si es un miembro de la Iglesia que hace eso, recibe una disciplina eclesiástica por eso.
Yo me acuerdo, bueno, hay mujeres que le gusta más casarse porque es más linda a veces una iglesia, una catedral, una cosa así, queda más vistoso, pero bueno. Me toca a mí. No, hace vos, yo ya.
Nelson, podés hacer. Tenemos algunos minutos, tenemos 8, 9 minutos.
Yo hablé bastante, a ver, vamos bueno, a buscar acá una.
Si no hago yo una pregunta.
A ver, Iván, nuevamente, ¿cuál sería la diferencia entre la doctrina evangélica y la adventista? ¿Qué libros sugieren para leer, entender cada una de ellas?
Mira, existem semelhanças, obviamente, entre a Igreja Adventista e igrejas evangélicas e também diferenças. Semelhanças. La creencia en la Trinidad, la creencia en la doctrina del juicio, la creencia que la Biblia es la regla de fe y práctica, la creencia en la segunda venida de Jesús, mismo que algunos crean de manera diferente, la creencia en la Trinidad.
Inclusive la validez de la ley, la teología protestante ortodoxa cree también.
Sí, los presbiterianos, los bautistas tradicionales creen también. Y creemos en los dones espirituales, como los pentecostales, por ejemplo, pero con interpretaciones diferentes. Ahora, un libro que recomiendo, mi hermano, primer libro que yo, es un libro que recomiendo bien, que es un libro que fue escrito hasta mismo para explicar doctrinas adventistas para evangélicos, y por eso el libro puede ser de una utilización muy grande para el hermano, es el libro Cuestiones acerca de Doctrina. Yo no recuerdo ahora el sitio de
Aces. Aces.com.ar o Editorial Aces. Procura por Editorial Aces si encuentras.
Perfecto. Cuestiones acerca de Doctrina, yo creo que es el nombre.
Voy a buscar aquí el nombre correcto.
Que es un libro que fue escrito, mi hermano, justamente para explicar a una persona evangélica la doctrina adventista. Yo creo que tal libro ayudará mucho al hermano a comprender estas diferencias y también las similitudes. Entonces, un libro
preguntas sobre doctrinas.
Preguntas sobre doctrinas.
Sí, de hecho, hay muchos es bueno leer esos tipos de libros porque hay mucha falsa información, hoy se usa mucho el término fake news, ¿no?
Sí.
Hay muchas fake news sobre la teología adventista y ese libro explica bien detalladamente cómo es nuestra teología.
Perfecto.
Muy bien, tenemos un audio que llegó Leandro desde Uruguay. ¿Vamos a escucharlo? A ver lo que nos dice. Nuestra amiga o amigo, a ver.
Buenos días, María Belén. Buenos días, profesor Leandro, y a la audiencia. Soy Elena de Montevideo, Uruguay. Les digo que Dios los bendiga enormemente. Hermoso el programa. Los escucho toditos los días. Y bueno, mi pregunta es esta. Yo me congrego en una iglesia y hace poco, un año, vamos a decir, un año y algo, y bueno, me propusieron las líderes de ahí de la iglesia que no es solamente ir a buscar a escuchar la palabra ni a calentar bancos. Entonces quieren que yo abra el culto con una oración y que dé la palabra. Pero yo no estoy preparada para hacerlo porque yo soy nueva en esto y no sé cómo dar una palabra. Y pienso que no es solamente abrir la Biblia y leer un versículo, porque no es solamente leerlo, ¿verdad? Y yo no estoy preparada para eso y quiero saber qué puedo hacer respecto a eso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y otra cosa que me dijeron ellas mismas ahí, las líderes, que ahora en agosto viene la pastora a la iglesia, porque los pastores nunca están, nunca jamás están, ni siquiera se preocupan por nosotros, no nos mandan mensajes, no nos visitan, solamente vamos al culto los sábados. Y pero no es adventista, es otra iglesia. Es evangélica, cristiana. Entonces me dijo que en agosto va a venir la pastora a visitar la iglesia y que yo tengo que sorprender a la pastora dando una palabra, por ejemplo. Y yo pienso, para mí pensar, que por lo poco que conozco o entiendo, que no tengo que sorprender a la pastora, que tengo que sorprender y agradarle a Dios. Pero si yo no estoy preparada para dar esa palabra y abrir el culto, no sé. Yo les voy a decir que no estoy preparada, que no lo quiero hacer. Que Dios me dé el momento exacto para hacerlo. ¿Está bien?
Elena.
Elena. Hermana Elena, primeramente, tienes razón en desear tener un preparo mayor para leer y explicar la palabra de Dios para la congregación. Pero hay otro punto también. La hermana no debe esperar estar totalmente preparada para actuar en la iglesia, porque ninguno de nosotros se encuentra totalmente preparado. Ahora, realmente, si la hermana es nueva en la fe, la hermana antes de predicar un sermón tiene de tener nociones básicas de homilética, que es la arte de preparar y presentar sermones. Yo no sé si predicar en la iglesia será su don espiritual, puede ser otro. Pero voy a darte una recomendación, mi hermana. Busques en una librería evangélica un libro de homilética, que es la arte de preparar y presentar sermones. Si leer este libro y aquecer tu corazón y sentir voluntad de predicar, puedes tener certeza que el Espíritu Santo se encuentra dando este don espiritual para la hermana. Y leyendo el libro, la hermana estará preparada para leer la Biblia, interpretar la Biblia, explicar y aplicar para la gente.
¡Qué lindo!
Entonces yo creo que si la hermana... que la hermana debe hacer así, y la hermana se encuentra correcta, no es simplemente agradar al pastor o la pastora, tienes de sentirse bien, porque de acuerdo con 1 Corintios 12, 11, es el Espíritu Santo quien elige nuestros dones espirituales. Él puede utilizar un hermano, una hermana de la iglesia para invitarnos a hacer alguna cosa, pero también tenemos de sentir algo en nuestro corazón. Entonces, leas un libro, mi hermana, acerca de tal tema, homilética o pregación.
Predicación.
Predicación, gracias María Belén. O predicación, y vamos a ver lo que el Espíritu Santo revela para la hermana.
Sí, Leandro, y aparte ofrecerle para nuestra amiga Elena y para todos los amigos que deseen, tenemos un curso muy precioso que habla de la Biblia y donde cada día pueden profundizar el conocimiento en la Biblia, que es Enseñanzas de Jesús. Ustedes pueden solicitarlo enviando un WhatsApp al más 5512-98-100-14-60 o aquí al WhatsApp de la radio. Nelson, el tiempo se pasó muy rápido.
Tengo mis sospechas, pero bueno, vamos a continuar así. Gracias María Belén por recibirnos, gracias Leandro por las respuestas. Saben que todos los miércoles estamos en vivo aquí por la radio Nuevo Tiempo.
Gracias Nelson también por presentar las preguntas, gracias María Belén por presentar también las preguntas de nuestros oyentes. Y recuerda, amigo oyente, que siempre que tengas coraje de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responderte.
Así es, nos vemos el miércoles que viene aquí en la Radio Nuevo Tiempo.
Un abrazo para todos, gracias profesor, gracias Nelson, y será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Continúa en la compañía de Radio Nuevo Tiempo.